La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Buenos días, qué bueno que ya están con nosotros aquí en Noticias W. Gracias por escucharnos en esta mañanita de 29 de julio del 2025. Les damos la bienvenida y ahora sí, muy, muy heavy metal. Estamos comenzando para acompañarlos en esta mañana, para despertarlos si ya se les está haciendo tarde. Qué bueno que están con nosotros, son las 6:02. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, les doy la bienvenida. Carlos Zúñiga Pérez, como ustedes saben, mi compañero, está en estas vacaciones de verano conduciendo así las cosas con Loret, porque pues nuestro compañero Carlos Loret de Mola está de vacaciones, entonces ustedes pueden escuchar a Carlos Zúñiga Pérez de 1 a 3 de la tarde. En tanto, yo estaré aquí con ustedes para llevarles todo lo que tienen que saber e iniciar el día muy, muy bien informados. Acompáñanos a partir de este momento y ya hasta las 7 de la mañana. Les recuerdo que tenemos varias vías de comunicación. Estamos en el WhatsApp en el 5525-690941. También en nuestra línea 5551-668900. Y, por supuesto, en todas nuestras redes sociales, arroba W Radio México. También me pueden escribir y arrobar, arroba Ivette Parga, acuérdense, Ivette con I latina, con B de bonita, ETH, ahí me encuentran. Y totalmente en vivo estamos para que ahí nos vean a través de las plataformas digitales de W Radio, a través de X, de Facebook y de YouTube. Así es que no hay pretexto y desde luego a través de su radio, de sus bocinas inteligentes y en el 96.9 de FM, 900 de AM. Todas las posibilidades puestas para que ustedes empiecen con nosotros este día. ¿Por qué estamos escuchando a Metallica? Les platico que hoy se cumplen 34 años de lanzamiento de Enter Sandman, primer sencillo del álbum homónimo de Metallica, que se convirtió en uno de los más importantes de toda su carrera. Recientemente Metallica exigió al Pentágono retirar un video donde utilizaron este tema del también llamado disco negro sin su autorización. Por eso estamos escuchando Enter Sandman, tema de 1991 de Metallica. Y bueno, por cierto, también información que a lo mejor les puede servir a lo largo del día. ¿De qué día es hoy? Bueno, es el Día Internacional del Tigre, el Día Internacional del Mal de Amores, que espero que no lo estén padeciendo, y también, por si se les antoja para la hora de la comida, Día Mundial de la Lasaña y de las Alitas de Pollo. Ahí las opciones para hoy. Vamos a escuchar un poquito más de este fondo musical y comenzamos con toda la información de este día.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W. por W Radio.
Y comenzamos porque sigue este tema de los viajeros, que sí tienen derecho a disfrutar, a salir unos días, pero todo se vuelve más polémico. Hay crítica y señalamientos por este discurso contradictorio entre la austeridad, entre lo que ellos propagan, entre el discurso de la Cuarta Transformación, y después estas fotografías y videos que han circulado en redes sociales, porque ahora sí, con toda esta tecnología, difícilmente alguien se escapa en un lugar público de ser captado. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró los principios de la Cuarta Transformación, como ya lo había venido haciendo al ser cuestionada sobre estos viajes de lujo de morenistas, y recientemente, pues como ustedes saben, ahora fue Andy, así llamado Andrés Manuel López Obrador, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente López Obrador. Lo captaron allá en Japón en estas vacaciones. ¿Qué dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum? Te escuchamos, Rocío Jardines.
Ivette, muy buenos días. El poder se ejerce con humildad, fue nuevamente el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los paseos lujosos que se han dado distintos integrantes, legisladores o funcionarios provenientes de Morena. Después de la imagen difundida del secretario de organización de este instituto político, Andrés Manuel López Beltrán, desde un hotel de Tokio, Japón, la primera mandataria fue cuestionada si este tipo de actos no se contraponen con los principios de austeridad de la llamada Cuarta Transformación.
El poder se ejerce con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser. La gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política. Y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos. Mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, todos tenemos que, en el momento que estamos desempeñando un cargo público, comportarnos adecuadamente. Siempre el poder debe ejercerse con humildad. Y a cada quien tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento.
Y es que previamente se le preguntó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, su postura ante las críticas por su viaje a Portugal, quien de inmediato respondió un tanto molesto.
Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades.
Y llegó la pregunta a la jefa del Ejecutivo Federal, Ivette, ¿cuándo se tomará un descanso?
No todo el mundo, ¿eh? La gente tiene derecho a vacaciones y también los servidores públicos. Todos tienen derecho a vacaciones. Pues en el caso de la presidenta, pues por lo pronto no. Sí. Hay que trabajar, hay muchas responsabilidades.
Por cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum se fue contra el expresidente Vicente Fox, quien en su mensaje a través de la cuenta de la red social X afirmó que Andrés Manuel López Obrador sigue saliendo de México de paseo, a lo que Sheinbaum Pardo aseguró es falso y calificó de hipócrita la actuación del panista. Ivette, el reporte.
Muchísimas gracias, Rocío Jardines. Vamos con la información también ante la polémica desatada por el viaje de su hermano a Tokio. José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, se hizo presente a través de sus redes sociales, donde escribió la frase: es un honor ser hijo de Obrador. Recordemos que en el 2022, el propio José Ramón López Beltrán estuvo en el ojo público por la Casa Gris de Texas, por la que también se cuestionó el discurso de austeridad de su padre, que en ese momento estaba en el poder. Y la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que no acudirá al Congreso de la Unión el próximo 1 de septiembre para entregar su primer informe de gobierno. Dijo que al no ser obligatorio, no acudirá al recinto. Sin embargo, la primera mandataria no descartó acudir esa fecha. ¿A dónde? A la toma de protesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora sí, con todos los nuevos ministros. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Entiendo que va a ser en la tarde. Sí. La toma de protesta de la nueva corte, y en la mañana haríamos el informe. Entonces, pues depende si nos invitan, ¿verdad?, a la toma de protesta.
Gracias, presidenta.
Pero me da mucho gusto que el 1 de septiembre sea histórico por la nueva corte.
Ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en otro tema, el Instituto Nacional Electoral acordó multar hasta con 6 millones de pesos a los candidatos a cargos en el Poder Judicial que aparecieron en los acordeones difundidos previo a la jornada del 1 de junio. ¿Se acuerdan de estos famosos acordeones? Esto por considerar que sí obtuvieron un beneficio indebido a aquellos candidatos quienes se postulaban y que aparecían en estos acordeones o guías para que el electorado tuviera ahí una forma de guiarse de cómo ir a votar. Sandra Tapia tiene más información acerca de estas sanciones.
Así es, te saludo, Ivette. Por mayoría, el Consejo General del INE aprobó imponer sanciones económicas a las 9 ministraturas electas que conformarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la aparición de su nombre en los llamados acordeones en la elección judicial. Las consejerías argumentaron que aunque la generación de estas guías de votación fue ajena a las candidaturas, se considera una aportación prohibida al beneficiarlas directamente. Vamos a escuchar a la consejera Carla Hombre, presidenta de la Comisión de Fiscalización.
Las candidaturas que aparecen en los acordeones o guías de votación se beneficiaron de esa propaganda electoral y en consecuencia deben sancionarse, dada la afectación en que incurrieron a los principios de legalidad y de equidad de la materia.
Esta sanción se aplicará a 118 candidaturas que obtuvieron el triunfo el pasado 1 de junio, ya que considera también a las magistraturas electas del Tribunal de Disciplina Judicial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las salas regionales, de tribunales de circuito y juzgados de distrito. Esto luego de un largo debate y de opiniones divididas en el que incluso la consejera presidenta Guadalupe Tadei consideró que el INE será la burla por las pequeñas multas y que las consejerías avalaron sancionar con una amonestación pública también a las candidaturas que aparecieron en los acordeones y que no ganaron esta elección. Incluso la consejera presidenta argumentó que no está justificada la imposición de estas multas por la aparición de los nombres de los ganadores en los acordeones y este asunto también llegará hasta el Tribunal Federal Electoral.
Dirán, pues es un juego estas multas o es una burla de otros la imposición de estas multas tan pequeñas. Pero es tan obvio que no teníamos la posibilidad de establecer unas multas adecuadas, las sanciones, como normalmente lo ha venido haciendo este instituto, no de ahorita ni de estos últimos años, es desde que nace la Unidad Técnica de Fiscalización.
Hay que señalar que el cálculo de las sanciones económicas a las candidaturas ganadoras se llevó a cabo a partir de 10% del tope de gastos de cada elección aunado a la capacidad económica de cada persona, lo que genera que las sanciones económicas varíen. En el caso de la Suprema Corte y las ministraturas electas, la sanción más alta será para Loreta Ortiz con 255,000 pesos, seguida por Yasmín Esquivel con 190,000 pesos, mientras que las multas más bajas serán para el próximo ministro presidente Hugo Aguilar con 79,000 pesos e Irving Espinosa Betanzo con 79,000 pesos. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Sandra Tapia. Estaremos al pendiente de este caso. Y ahora nos vamos con Jimena N. ¿Recuerdan esta mujer conocida como Lady Racista? Porque ayer hubo una resolución para su caso. Fue vinculada a proceso por discriminación contra un policía de la Ciudad de México. Va a poder seguir su proceso en libertad, pero fue sometida a varias medidas que va a tener que cumplir de acuerdo a lo que determinó un juez. ¿Qué es lo que va a tener que hacer? Víctor Sandoval tiene la información de lo ocurrido ayer en esta audiencia. Te saludo, Víctor. Muy buenos días.
Gracias, Tibet. Buenos días. Así es, Jimena Michel, conocida como Lady Racista. Hay que recordar que, bueno, ella intentó agredir a un elemento de tránsito de la Policía de la Ciudad de México hace unas semanas. Y, bueno, por ese motivo se presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Fue ayer. Fue la continuación de la primera audiencia que fue diferida el pasado viernes, donde incluso a la salida pues también fue agredida esta mujer extranjera, se le arrojó agua, refresco y otro tipo de objetos cuando iba a abordar su vehículo ya para retirarse. Ayer se montó un dispositivo de seguridad muy exagerado, más de 150 elementos en las dos entradas, la principal y la posterior de los juzgados de oralidad el Tribunal Superior de Justicia en la Colonia de Doctores, esto para resguardar la integridad de esta mujer extranjera. Lo cierto es que llegó, incluso la cita era a la 1:30, llegó ella, se estima que fue entre las 9:30 de la mañana, llegó con horas de anticipación para evitar sobre todo las personas que estaban afuera para insultarla, para agredir, y también incluso para evitar a los medios de comunicación. Para la durante la audiencia, que duró un poquito más de 3 horas 20 minutos, el juez del Ministerio Público fijó medidas cautelares. Primero, fue vinculada al proceso por el delito de discriminación. Tendrá que pagar una reparación del daño por 97,000 pesos, además de acudir a sesiones psicológicas, sobre todo para tratar el tema de discriminación. Y también durante 6 meses no puede salir del país. El pasaporte fue retenido por parte del juez para que permanezca aquí pendiente el proceso que tiene pendiente. Además de que también tendrá que estar acudiendo a los llamados, precisamente a la autoridad, las veces que sea necesario, en tanto, además de ofrecer una disculpa pública a este servidor público que fue agredido por esta persona en la Colonia Condesa. A la salida, pues también para evitar agresiones y los medios de comunicación, fue sacada en la cajuela de un vehículo color rojo. ¿Por qué supimos esto? Bueno, porque un vehículo que regularmente particular, que no lleva papelería, se le informó al personal de seguridad, vengo a entregar papelería, las puertas cerradas, y ya para la salida, el mismo vehículo, se montó un dispositivo muy rápido por parte de la policía, se cerraron los dos accesos de la calle, y se le dio todas las facilidades, incluso escolta de este vehículo color rojo, para que saliera donde iba nada más el conductor a la vista, pero iba siendo escoltado precisamente varias calles por parte de policías, donde personas que fue en la cajuela, donde fue acá esta persona, para evitar sobre todo agresiones y también cualquier entrevista hacia los medios de comunicación. Pues esto ocurrió ayer en la Colonia de Doctores, bajo una fuerte lluvia precisamente cuando estaban esas personas, pero ni aún así se retiraban las personas que querían agredir o insultar a la Lady Racista. El reporte es.
Gracias, Víctor Sandoval. Y entonces va a tener que dar, aparte de todas estas medidas, la disculpa pública a la gente que fue agredido con estos insultos discriminatorios. Gracias, Víctor.
Buenos días.
Muy buenos días. Ayer, bueno, una buena noticia dentro de toda la situación complicada e injusta que pasaron. Ya fueron liberados y están de regreso en México los hermanos mexicanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González Mesa, después de estar detenidos en este centro migratorio de Alligator Alcatraz o Alcatraz de los Caimanes en Florida, ya en Estados Unidos. Ambos fueron detenidos el pasado 7 de julio por una supuesta infracción de tránsito, pese a que ambos cuentan con sus documentos en regla y estaban de forma legal en Estados Unidos. La Cancillería reveló que ambos retornaron a México sin enfrentar ningún cargo. En este marco, el señor Martín González, padre de los jóvenes, aseguró que ambos vivieron una pesadilla y están en shock. En información internacional, el gobierno de Estados Unidos alertó, fíjense, sobre la presencia de cárteles mexicanos en África, sin mencionar los nombres de los grupos criminales aludidos. Además, advirtió que la situación va a empeorar con el paso del tiempo. El teniente general John Brennan, segundo al mando del Comando de África, dijo en conferencia de prensa que estos grupos se ubican en Sudáfrica y en la costa de África Occidental, por lo que ya están trabajando para mantener Angola y Namibia libres de esta amenaza. Y desata críticas en Francia el acuerdo logrado entre Estados Unidos y la Unión Europea para evitar una guerra arancelaria. A través de sus redes sociales, el primer ministro francés, François Bayrou, calificó como un acto de sumisión el acuerdo que fije en 15% los aranceles para productos europeos. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos europeos coincidieron en que es un acuerdo desigual, pero una mejor opción a una posible guerra comercial con el gobierno de Donald Trump. Y bueno, ahí México también sigue trabajando y en negociaciones para ver qué va a ocurrir con estas tarifas arancelarias que podrían entrar en vigor a partir del 1 de agosto. En otro tema, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se convirtió en el primer exmandatario en ser condenado en un juicio en la historia del país. Una jueza de Bogotá lo encontró culpable de fraude procesal y soborno de testigos por ofrecer dádivas a paramilitares en un caso iniciado en el 2012. La sentencia contra Álvaro Uribe, de 73 años, se conocerá este próximo viernes.
Reporte vial.
¿Y cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México? Me da mucho gusto saludar al policía primero Gregorio Chávez hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, que nos pone al tanto. Muy buen día, Gregorio.
¿Qué tal? Buenos días, te mando un cordial saludo, Ivette Vargas, a ti y a todo el auditorio. Vámonos en materia de evoluciones y concentraciones. A las 11 horas tendremos una marcha de la ciudad de la alcaldía de Tlalpan. Esto es en la colonia Tlalpan, en el centro, aún por definir esta zona. Y a las 14 horas tendremos una marcha más, que será de la calzada San Antonio Abad, Gutiérrez Naranja, sin número, colonia Tránsito de la Tlalpan, con destino hacia el Zócalo. Capitelo, tome sus previsiones. Cabe mencionar que tenemos servicio de emergencia laborando ya en la avenida 412, que tenemos un vehículo ahí obteniendo la vialidad. Los servicios de emergencia se encuentran en ese punto. En la vialidad hace también el curso con semáforos, ya registra avenida de los Insurgentes del Eje 2 Norte, ya hasta llegar a la avenida Paso de Reforma. Condiciones similares hallarán en el eje central de las Cárdenas, desde el eje 3 Sur y hasta por lo menos Fray Cerrado, 13 de Mier. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la avenida 608, procedente de la avenida 412 con dirección hacia el circuito interior, o bien si usted desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Le recordamos a todos los amigos automovilistas, cuando circulan los vehículos con un gomado color rosa, terminación de placa 78, solamente aplica para lograr más de verificación 1 y 2. Un reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Policía Primero Gregorio Chávez, por esta actualización, pero recuerden que los pueden seguir a lo largo de todo el día y estar actualizados de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México en la cuenta @ovialcdmx. Nosotros vamos a una pausa, son las 6:21. Les recordamos que estamos totalmente en vivo a través de las plataformas digitales de W Radio para que nos vean, nos escuchen totalmente en vivo y a través de nuestras redes sociales nos pueden escribir y también llamar o enviarnos un mensaje vía WhatsApp. El número de WhatsApp que recibimos sus mensajes es el 5525-690941. Y ya saben, de la forma tradicional, está Anita para responder sus llamadas, 5551-668900. Volvemos, no le cambien, esto es Noticias W.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez.
Estamos de regreso, 6:24. Soy Ivette Parga Ávila, nombre de mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, que pueden escuchar de 1 a 3 de la tarde. En estos momentos, cubriendo las vacaciones también de Carlos Loret de Mola, en estas vacaciones de verano. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y agradecida con sus mensajes y todos sus comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp. Pero es momento de saber cómo va a estar la temperatura, el clima el día de hoy en el Valle de México y en otras partes del país. Para ello, el meteorólogo José Martín Cortés nos dice el pronóstico del tiempo para este martes. Vamos a escucharlo.
Clima. ¿Qué tal todos los que nos están escuchando? Pues les comento el tiempo para este día martes. Estamos amaneciendo con frío en esta región centro del país. La Ciudad de México en estos momentos la temperatura ronda entre los 9 a 12 grados Celsius en la zona centro, mientras que en los alrededores, en las calles del poniente y del sur, está mucho más frío, entre los 6 a 8 grados Celsius. Pero será una mañana con periodos de sol, aumentará la temperatura y pasando el mediodía, entre comillas, se puede sentir algo de calor, más si uno está expuesto a los rayos del sol o realizando actividades al aire libre, sí se puede sentir calor. Se está estimando una máxima en la capital entre los 24 a 26 grados Celsius. Pero conforme pase la tarde, vuelve a aumentar el potencial de lluvias, aunque comparado con los días anteriores, es menos probable hoy que se presenten lluvias, al menos de forma extensa en la ciudad, más bien serían más aisladas y con intensidad moderada a localmente fuerte. Así que un día de contrastes, pasando de frío, luego algo de calor y luego lluvias. Hay que cuidar la salud y extremar precauciones ante estas condiciones. El resto del país también tendrá condiciones contrastantes, no solo Ciudad de México con frío este amanecer, también buena parte del centro y a lo largo del altiplano, de hecho. Mientras que a lo largo de la Sierra Madre Occidental, desde Sonora hasta por lo menos Nayarit, Jalisco, también los estados del Pacífico, parte de la porción centro del país, principalmente en montañas, y el sureste del territorio mexicano tendrían más lluvias dispersas durante esta tarde y noche. En promedio, en estas regiones que comento, podrían rondar entre los 20 a 50 milímetros de precipitación. Las más significativas, aunque siguen siendo dispersas, es decir, no se van a generalizar, estarían en sectores montañosos de Chihuahua y Sonora, así como también entre porciones de Jalisco, Colima, Michoacán, el Estado de México, ya lo decía, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, el Estado de Veracruz, partes de Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de todos estos probablemente entre el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y el centro de la península de Yucatán podrían tener las lluvias más significativas. En cuanto a las temperaturas, el calor va a seguir en los estados del norte. Se están estimando valores máximos que en promedio van a estar rondando entre los 35 a 40 grados Celsius. En algunos puntos incluso podría ser todavía un poco mayor. Mientras el altiplano, como comentaba, será un poco más agradable en general las condiciones de temperaturas entre los 15 a 20 grados Celsius en montañas, mientras que dentro de ciudades entre los 23 hasta 28, 29 grados Celsius, principalmente en el Bajío. Entonces, a cuidarse que próximos días seguiremos con contrastes, seguirá amaneciendo frío en el centro del país, aumenta gradualmente el potencial de lluvias por las tardes y todo es indicar que al finalizar esta semana las lluvias vuelven a extenderse a buena parte del territorio mexicano y con intensidad fuerte.
Hay precauciones y como lo dice José Martín Cortés Aguilar, nuestro meteorólogo, sí, muchos contrastes con el clima que estamos viviendo. Recuerden que lo pueden seguir en @InfoMeteoro y también en MeteoRed. Vamos con más información porque se ha desatado toda una polémica, críticas por el informe que se dio a conocer en Veracruz por el caso lamentable, violento de la maestra Irma Hernández, que recordemos fue asesinada en Álamo de Temapache, al norte de Veracruz. Se dice que hay una cuarta persona que se encuentra involucrada y que podría ser detenida próximamente. Ya tres personas han sido detenidas por la muerte de esta maestra y que se desempeñaba como taxista. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, informó que se están haciendo todas las investigaciones pertinentes, pero fue muy criticada cuando la gobernadora salió a decir, hizo estas declaraciones de que la maestra había muerto finalmente de un infarto. Entonces llovieron las críticas acerca de estos señalamientos, diciendo que la muerte de, pues, lo querían minimizar, ¿no? De todos estos hechos violentos que había ocurrido y que finalmente las autoridades salieran a decir que había sido un infarto. Nale García, el día de ayer, en su conferencia de prensa allá desde Veracruz, señaló que existió un intento de hacer un escándalo con el caso, dijo que es una campaña de nado sincronizado contra su gobierno, que se debe de respetar el luto de esta familia, y justamente pues ahí se estaba el doctor que hizo la necropsia de ley también para dar más información. Pero se enojó, pues dijo, les guste o no, esto es el resultado del análisis que se hizo al cuerpo. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo Rocío Nale ayer desde Veracruz.
Es de miserables a una familia enlutada, que hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. Pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley. Aquí está. La maestra fue violentada. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar.
Y bueno, en este caso que ha conmocionado desde luego a toda la sociedad, recordemos que fue obligada a grabar un video que se difundió a través de redes sociales para pedir el pago de una cuota al crimen organizado. Le seguiremos informando, pero por lo pronto pues es lo que dice el gobierno de Veracruz. Ahora nos vamos hasta Michoacán porque circuló un video donde personas armadas anuncian la creación del denominado Ejército Purépecha de la Libertad Michoacana para combatir al crimen organizado. En respuesta, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya asegura que todo se trata de un montaje. Me enlazo con mi compañera Yasmín Ferreira hasta Michoacán para que nos diga qué está pasando.
Muy buenos días a ti y al auditorio. Esta mañana les informo que el pasado fin de semana, a través de un video difundido en las redes sociales, se conoció del surgimiento de un grupo civil armado en la región de la Meseta Purépecha ante el incremento de la inseguridad y violencia en esa zona. El Ejército Purépecha de Libertad Mexicana, integrado según por indígenas, anunció que enfrentará al crimen organizado en la región. Sin embargo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya negó tal surgimiento y advirtió que se trata de un montaje de los mismos grupos de la delincuencia organizada. Informó que el gobierno del estado no tiene ningún indicio de algún surgimiento y aseguró que se trata de este montaje y de una campaña de los grupos delincuenciales. Los mismos posiblemente acusó que conformaron los grupos de autodefensa hace 10 años en Michoacán.
Esta es una campaña de grupos de la delincuencia organizada, que puede ser que sean los mismos grupos de la delincuencia organizada que conformaron las autodefensas en la década pasada. Porque hay que decirlo, las autodefensas las armó un grupo de la delincuencia organizada para combatir a otro grupo de la delincuencia organizada. Esa es la realidad. Y que es un montaje en todo sentido.
Son grupos antagónicos que quieren combatir unos a otros, pero insistió en que no hay información en ese sentido. Hasta ahora no hay reportes de las acciones de este grupo o las clásicas barricadas instaladas en diferentes puntos de la geografía estatal. Es la información que les comparto. Muy buen día.
Muy buenos días, Yasmín Ferreira, desde Michoacán. Y ya ahora nos vamos con más temas internacionales, porque nuevamente hubo ayer una alerta de un tirador activo en Manhattan, allá en Nueva York, movilizó a la policía, al FBI, una alerta de este tipo con todos los protocolos que se debe de tratar y lamentablemente dejó personas muertas. ¿Qué ocurrió, Francisco Villalobos? ¿Cómo estás? Te saludo hasta Estados Unidos. Muy buen día.
Buenos días, Ivette. Mira, no sé cuántas balaceras hemos reportado por tu espacio, diferentes espacios de W Radio, pero no recuerdo una. No recuerdo un incidente que haya pasado este tipo en el corazón de Manhattan. Estamos hablando de lo que pasó el día de ayer a las 18 horas tiempo local con un individuo que viajó, un individuo de 27 años afroamericano de nombre Shane DeBond Temura. Viaja desde Las Vegas, se echa, digamos, un día y medio, dos días de viaje, se va en carretera con un rifle tipo AK-47, el rifle de siempre, querida Ivette. Se estaciona en doble fila junto a un edificio en Manhattan, el edificio que está a unas tres cuadras y media al este del Rockefeller Center, para quienes hayan visitado la Gran Manzana. Se baja, estacionarse en doble fila de su automóvil, entra al lobby y abre fuego de manera indiscriminada, matando primero a un policía, que estaba un policía del departamento de Nueva York, que estaba haciendo este trabajo extra que muchos oficiales de policía hacen en sus tiempos libres, de no estar patrullando las calles de la Gran Manzana, y consigue una chambita trabajando de oficiales de seguridad en edificios. Él estaba de su día libre operando con un oficial de seguridad en este edificio de casi 50 pisos, un edificio que tiene varias oficinas, pero principalmente tiene las oficinas del cuartel general de la NFL. Imagínate nomás, las oficinas principales de la NFL ahí en Estados Unidos están en este edificio. Este individuo abre fuego, mata al policía, mata a una mujer que también está en el lobby, desgraciadamente, toma un elevador, y afortunadamente nos acabamos de enterar literalmente hace unos minutos, entrar al aire contigo, compañera, que toma el elevador equivocado, porque su intención era masacrar a toda gente en la NFL, incluyendo al comisionado de Goodell de la NFL. Imagínate nomás esto, que está, estas oficinas están en el quinto piso de este rascacielos, toma el elevador equivocado que lo lleva hasta el piso 33, donde todavía mata a dos personas más. Y al darse cuenta de su error y que ya estaba, digamos, rodeado por la policía, porque para ese entonces ya habían apagado los elevadores, se quita la vida, haciendo un total de 5 personas que pierden la vida, incluyendo el perpetrador. Pero insisto, querida amiga, por mucho que haya sido esto a las 6 de la tarde, todavía hay gente que opera en la NFL, porque la NFL opera alrededor de todo el mundo, hay 24 horas, gente que está trabajando en esa oficina, la conozco y la conozco bastante bien. Hubiera sido una tragedia sin precedentes, compañera.
Claro que sí. ¿Sabemos la motivación? ¿Algo sabemos de este hombre, de este tirador?
Mira, desde ayer que estaba checando el perfil y que descubrimos dónde era y de cuál era un poquito de su historial, Él es un joven de 27 años que tuvo una carrera, digamos, que truncada en cuestión del fútbol americano. Él jugó fútbol americano de prepa, tenía, digamos, un potencial muy bueno, salía hasta las noticias locales allá en Nevada. Él nació en Hawái, crece en Las Vegas, Nevada. Algo pasa cuando se gradúa de preparatoria hacia el fútbol colegial, donde su carrera, digamos, sus aspiraciones de ser un jugador de fútbol americano quedan truncadas, o sea, no la hace a la NFL, y la verdad hay que recordar que los atletas que llegan a ese nivel es la punta del iceberg. Más de la mayoría de los atletas que tratan de ser un atleta profesional no la hace, no llegan por diferentes circunstancias. Se convierte él en un investigador privado, cosa que no es rara porque en Las Vegas, per cápita, es donde hay más investigadores privados en todo el país. Saca una licencia para poder portar armas. Ya ves que en Nevada es muy fácil portarlas, en Nueva York es totalmente lo contrario. Compra este rifle y algo sucede que, insisto, esta correlación entre su carrera truncada de fútbol americano y este odio tan magistral que le tiene al NFL como para ganar un automóvil, compañera, y echarte esa manejada que dos que tres veces en mi vida he manejado de Las Vegas a la costa de los Estados Unidos. Sí, es una manejada muy bonita, pero bastante, bastante larga.
Extensa, sí. Bueno, podríamos quizá decir, a reserva de lo que digan las autoridades, pues por ahí una motivación de venganza, frustración y, bueno, desde luego, un desequilibrio emocional y psicológico. Pero vamos a ver qué dicen las autoridades. Gracias, Francisco Villalobos, por este reporte y lamentable, como siempre, la pérdida de vidas.
Y llegó a lo que fue. En las 2 horas de haber llegado a Nueva York, inmediatamente se fue a esos edificios. Te mando un fuerte abrazo, compañera. Esperemos que no tengas que reportar más balaceras, pero dudo que será el caso. Fuerte abrazo.
Gracias, Francisco.
¿Qué destacan los diarios?
Revisemos las notas principales que traen las portadas de los diarios de circulación nacional, varios de los cuales ya hemos abordado aquí en Noticias W. Reforma alarma a Coparmex, nivel de inseguridad, estiman caída de 12.8% en inversiones a causa de la violencia y de la situación que se vive en el país, dice Negocios con Miedo, entre ellos, desde luego, el delito de extorsión. Los 10 estados con más carpetas de investigación por robo a establecimientos: Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, la Ciudad de México, el Estado de México, Colima y Sinaloa. El tema también de Rocionale, la información que les presentábamos hace unos minutos, fue infarto, les guste o no, pero investigan asesinato, así lo dice Reforma y los dichos de la gobernadora de Veracruz. El Universal, en la mira distribuidores de combustible por huachicol, es su nota principal. Son los participantes con menor visibilidad en la cadena de hidrocarburo ilegal. Analistas exigen a la FGR que se ponga lupa en la comercialización y en el traslado de hidrocarburos de forma ilegal. Ejerzan el poder con humildad, así lo decía ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, a causa de todos estos viajeros. Y bueno, en una de sus fotonotas muy bonita, siempre da gusto y orgullo que nuestros deportistas estén triunfando. México se baña de plata en la fosa del Mundial. Sí, ayer los logros de los clavadistas, las duplas de clavado femenil integrada por Gabriela Gúndez y Alejandra Estudillo y varonil que forman Osmar Olvera y Juan Celaya protagonizaron una jornada memorable allá en Singapur. Pero la buena noticia, y actualizando también estas cifras, es que México sigue sumando medallas en este campeonato mundial de deportes acuáticos en Singapur, porque las hermanas Lía y Mía Cueva Lobato se colgaron hoy la medalla de bronce en la prueba de clavados sincronizados de trampolín de 3 metros. Así nuestro país suma ya 6 preseas, 4 de plata y 2 de bronce. Esperemos que sigan las medallas. Excelsior también con la fotonota de los mexicanos, dice, en lo alto, y multan a candidatos al Poder Judicial por acordeones, lo que ya nos platicaba Sandra Tapia. Milenio, hay hambruna en Gaza, Israel tiene responsabilidad. Trump así lo dice, refuta a Netanyahu, algunos niños están pasando hambre, de verdad lo veo, eso no se puede fingir, así que vamos a involucrarnos aún más, lanza ultimátum para la paz a Putin. Por otro lado, quedan 10 o 12 días, ahí las posturas de Donald Trump ante estos conflictos que duelen a todo el mundo y lo perjudican. Encadenaron y esposaron a los mexicanos en Alcatraz 2, la nota de los hermanos que les decíamos ya regresaron a México. El financiero repunta 13.5% exportación manufacturera y también trae una encuesta, divide opiniones, la nueva CURP sea biométrica, que la nueva CURP sea biométrica. Y es que la pregunta fue, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la CURP, clave única de registro de población, incorpore datos biométricos? Bueno, usted que nos está escuchando, ¿qué piensa? Yo les digo lo que refleja la encuesta de El Financiero. De acuerdo, 48%, en desacuerdo, 49%, 3% no sabe. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que la credencial del INE deje de ser una identificación oficial para algunos trámites? De acuerdo, 34%, en desacuerdo, 63%, y 3% no sabe. Si la quiere consultar de forma completa, ahí está en El Financiero. El Economista, Pemex registró utilidad neta por 59.516 millones de pesos en el segundo trimestre. La jornada, Francia, la Unión Europea, sumisa ante Trump en acuerdo arancelario. Así lo dice La Jornada. La Razón, huachicol de agua, detectan, fíjense, 292 pozos ilegales, clausuran 117, el resto sigue en operación. Por ahí van los temas de las primeras planas el día de hoy. Nosotros vamos a una pausa, son las 6:43, pero ya volvemos. Esto es Noticias W.
Reporte Vial.
¿Qué tal? Buenos días. Vamos con la información. Mateo, emociones y concentraciones. A las 14 horas tendremos una marcha de transportistas que llegan de la calzada San Antonio Abad y Gutiérrez Nájera sin número con una tránsito de la alcaldía de Cuauhtémoc con rumbo hacia el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Está ubicado en Plaza de la Constitución sin número con una centro histórico de la alcaldía de Cuauhtémoc. No se descarta que estos realicen el bloqueo de vialidades principales. En materia de habilidad, incrementa notablemente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza desde J. Cebonilla a Río Churubusco. Condiciones similares ya registra el circuito interior de Avenida Oceanía a la calzada de Guadalupe. Asentamientos al cruce con semáforos mantiene el eje 1 Norte para usted que proviene de la zona de Avenida de los Insurgentes y se dirige hacia la Avenida Paseo de la Reforma. Misma condición vial en Miguel Ángel de Quevedo entre la Avenida de los Insurgentes y la Avenida Universidad. Por ese reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
6:47, volvemos a Noticias W y me da mucho gusto saludar en la línea Elías Camaji, ya lo conocen, periodista y colaborador de W Radio, para platicarnos ahora de algo muy interesante, la entrevista que le hizo al líder opositor de Venezuela, Edmundo González, y nos la comparte aquí en Noticias W. ¿Cómo estás, Elías? ¿Qué te dijo Edmundo González?
Muy bien, estimada Ivette, muy buenos días aquí para toda la gente de México, muy buenas tardes aquí en Madrid. Hoy vamos a hablar de Venezuela, sí, porque justo ayer se cumplió un año de las últimas elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. Fueron unas elecciones, como recordarás, llenas de polémica. Este candidato opositor, Edmundo González, se proclamó como ganador con casi el doble de votos que Nicolás Maduro. Su candidatura fue reconocida como la vencedora en esos comicios por más de una decena de países. Maduro también se declaró ganador y se negó a dar todas las actas de la elección para despejar las dudas que prevalecían sobre el resultado. Bueno, a pesar de la presión internacional, Maduro logró perpetuarse en el poder. Dos días después de esa elección, estimada Ivette, en un clima de máxima tensión, Edmundo González se exilió en España, aquí mismo, en Madrid, y tuvimos la oportunidad de conversar con él hace apenas unos días. La entrevista se publicó este fin de semana en el periódico El País y hoy vamos a compartir unos extractos en exclusiva para la audiencia de W Radio. Esto fue lo que nos dijo Edmundo González. Vamos a escucharlo.
Es un régimen que se aparta de toda convivencia democrática y que no tiene freno a nada. Nosotros seguimos en nuestra lucha por recuperar la voluntad popular de que se expresó en julio pasado y eso lo vamos a lograr en cualquier momento. Cada vez, cada paso es un avance.
Justo preguntarle si considera que ha habido avances para que se reconozca esa voluntad popular.
Cuando uno observa el número de países que nos han reconocido, cuando uno ve las declaraciones y acuerdos que se han producido a lo largo de este año, uno ve que la comunidad internacional guarda un claro respaldo a nuestra candidatura.
Una presión internacional que ha sido clave en esta crisis política, estimada Ivette. Y en estos días justo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Maduro de ser el jefe criminal del cártel de los soles. Pero al mismo tiempo que la Casa Blanca ha endurecido su discurso, también ha dado ciertas concesiones al régimen chavista. Le preguntamos justo por eso a González para que nos diga qué opina del nuevo gobierno de Estados Unidos y si cree que puede ayudar a resolver la crisis. Esto fue lo que nos contestó.
¿Cómo evalúa la política que ha tenido Trump hacia Venezuela en estos primeros meses?
Bueno, ha sido, digamos, consecuente con sus prédicas en el tema electoral, en la campaña. Ahora, nosotros estamos claros que esto es una solución de este problema, pasa por los mismos venezolanos. Nosotros somos los que tenemos que llevar adelante esa lucha. Por supuesto, con el concurso de la comunidad internacional, que es muy valioso. Pero esto lo tenemos que resolver nosotros.
Es un tema de los venezolanos, nos dice Edmundo González. Y este choque que ha tenido con Maduro, pues le ha cobrado factura a este líder opositor en el exilio, lo ha obligado a salir de su país. Y de hecho, Ivette, también han pasado más de 200 días desde la última vez que tuvo contacto con su yerno, detenido arbitrariamente por fuerzas oficialistas. A continuación les presentamos una de las partes más personales de esta entrevista. González nos dice que no va a dejar atrás su lucha política a pesar de todos los sacrificios. Vamos a escucharlo.
Después de toda la presión a la que han sometido a usted y a su familia, ¿usted se volvería a postular como candidato?
Bueno, eso lo decidirá el mandato popular, yo no estoy...
No, pero si lo volvería a hacer, digamos.
Yo sí, claro. Yo en esto estoy comprometido y voy hasta el final, hasta que logremos recuperar la libertad y la democracia en Venezuela.
¿No se arrepiente de haberlo
postulado? En absoluto. Lo volvería a hacer con la misma fuerza, hasta más.
Pues ahí lo tienes, estimada Ivette. Si quieren leer la entrevista completa, pueden encontrarla en las redes sociales y en la página del País. Y nos escuchamos otra vez este jueves para ponernos al corriente de un montón de cosas que están pasando en el mundo. Pues, por ejemplo, todo lo que está pasando en Camboya, en Tailandia, con este alto al fuego, en estos conflictos que ha habido, la condena a Álvaro Uribe, los acuerdos comerciales que se han firmado con un montón de países y el gobierno de Donald Trump. Tenemos que ponernos al corriente pronto, estimada Ivette.
Claro
que
sí.
Muy buen día desde Madrid y hasta la próxima.
Así lo haremos, con muchos temas que se acumulan, pero la importancia de poner en perspectiva todo lo que está ocurriendo en el mundo, y qué bueno que tú no lo puedes contar desde Europa. Pero además, ya nada más para concluir esto que nos presentabas y la importancia de conversar con Edmundo González, ¿cómo lo viste tú en lo personal, en su semblante, en su forma de comportarse? Porque lo que escuchábamos, pues es un hombre que, a pesar de todo lo que ha pasado, de toda esta persecución, de tener que salir de su país, yo al menos la impresión que me da es que se escucha sereno y con esa firme voluntad de seguir a pesar de todo, de no tirar la toalla, como se dice.
Exactamente, estimada Ivette. Fíjate que está un poco disminuido, es un hombre mayor, tiene ya 75 años, es un hombre que tenía una carrera diplomática muy amplia y que salió del retiro para tomar sorpresivamente esta candidatura opositora, y sigue con mucha resiliencia aguantando todo, ¿no? Su vida ha cambiado completamente en los últimos meses, se ha tenido que ir del país, ha tenido estos problemas con su familia, ha tenido presiones permanentes por parte del régimen de Maduro y sigue firme en esa lucha, ¿no? Vamos a ver en dónde desemboca todo eso y si se puede encontrar una solución pronto en esa crisis política que pues ha marcado a toda nuestra región en Latinoamérica.
Muchas gracias, Elías. Recuérdale a la audiencia en dónde te pueden seguir, en qué cuenta te pueden seguir, porque además debo decirlo que tienes muchos admiradores y admiradoras que, como no, pues les gusta mucho tu sección y cómo nos platicas.
No me digas. Bueno, me pueden seguir en Elías Camaji. Camaji se escribe Camhaji. O nos pueden seguir justo en las redes de W Radio, las redes del País, el País México y América. Ahí me pueden encontrar. Ahí publico poco, pero ahí podemos iniciar un canal de comunicación para platicar de todos los temas que planteamos todos los martes y los jueves aquí en este espacio.
Muchísimas gracias, Elías Camaji. Un abrazo.
Un abrazo, que estés muy bien.
Un abrazo, ya nos estamos despidiendo, pero también por acá me recuerdan que hoy inicia la Leagues Cup para todos los apasionados del fútbol, la Leagues Cup 2025, este torneo entre la Liga MX y la MLS, sí, otro torneo de fútbol, se acaba uno, empieza otro, y mientras, durante y después, pues no se acaba el fútbol. Así se enfrentan los 18 equipos mexicanos contra igual número de representantes de la Liga de Estados Unidos y Canadá. Gracias, Einer Rivera, gracias, por sus comentarios, y claro, ya pronto se reintegrará también con nosotros mi compañero Carlos Zúñiga Pérez. Recuerden que lo pueden escuchar de 1 a 3 de la tarde en el horario que normalmente es de Carlos Lore de Mola, que se encuentra de vacaciones de verano. Entonces mi compañero Carlos Zúñiga Pérez está de 1 a 3 y yo los estoy acompañando con muchísimo gusto de 6 a 7 de la mañana aquí en Noticias W. Verónica Noriega, saludos. Saben lo de una marcha de transportistas, sí, ya lo decíamos en el reporte vial, a partir de las 2 de la tarde será esta marcha de transportistas por Tlalpan hacia el centro de la ciudad, y como decía, no se descarta que pudiera haber algunos cierres, así es que tomen precauciones. Ramón G., muchas gracias. Alejandro Escobar, Mario Mora, Jorge Morales, Gonzalo Hernández, Juan Carlos Cortés, Víctor Tapia, también Moonwalker, que nos escribe desde San Juan del Río. A todos, gracias por estar en Noticias W, y les decíamos al inicio que hoy es el Día del Tigre, así es que nos vamos con Shakira, que nos recuerda a los Tigres. Muy buen día, soy Ivette Parga Ávila. Hasta mañana en punto de las 6. Los dejo con Gaby Barquetín y todo el equipo de Así las Cosas.
Que tú te enamores mientras él te compra flores. Yo compro con...
Yo soy loca con mi tigre. Cuando más raya mejor, y mira, eso es lo que dice.
Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con mi tigre.
Loca, loca, loca.
Soy loca con mi tigre.
Dios mío.
Se volan los ratatá.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.